Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Deportes.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Rafa Márquez ha dado a conocer los nombres de quienes van a formar parte de su cuerpo técnico de cara al Mundial del 2030. Es un cuerpo técnico que ilusiona, de nombres interesantes, y me parece que, para empezar, es la primera ocasión que un auxiliar asume como entrenador. Pasó de ser la mano derecha de Javier Aguirre en el pasado Mundial, un Javier Aguirre que, recordemos, llegó como el elegido de bomberazo porque no había más, porque era la urgencia de recuperar algo de esta plantilla de la selección de cara a ser organizador de un Mundial o coorganizador, y al final Rafa Márquez se queda, y el cuerpo técnico, ya platicaremos, pero a ver, Andrés Guardado, que es para mí uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia, con un pasado en grandes equipos, con una gran mentalidad. Algunos hablaban por ahí de que también estuvo metido en algunas situaciones de grilla, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay una gran comunicación y un gran entendimiento con Rafa Márquez, y quiere ser parte de este cuerpo técnico, que es lo importante. Juan Manuel Lillo, que empezó a dirigir desde los 17 años en su natal pueblo. Es cierto que podemos hablar de títulos, podemos criticarlo porque no logró como entrenador quizá este valor, ¿no?, de cuánto ganaste, ¿no? Porque hay muchos que son así. ¿Cuánto ganó? A propósito, por ejemplo, de lo de Bielsa, que dicen es que es un vendehumo y es un tipo que... Juan Manuel Lillo, con esta estrecha relación con Pep Guardiola, hace 20 años estaba Juan Manuel Lillo en Sinaloa dirigiendo el equipo, y Guardiola llegó para aprender de él, y de ahí se gestó una gran amistad. Hoy la base son españoles. Hoy la base de esta selección, con un Rafa Márquez que sabemos lo que significa en nuestro fútbol, el gran Kaiser, uno de los tres futbolistas mexicanos que realmente triunfaron en Europa, el caso de Hugo Sánchez junto con Javier Hernández, y el resto son españoles, es cierto, pero porque están en la élite. Y lo que podemos analizar aquí son niveles. Lo decía, lo de Juan Manuel Lillo. Está Vidal Paloma, auxiliar técnico también. Javier Mancisidor, entrenador de porteros. Paul Lorente, preparador físico. Es decir, si queremos dar ese salto de calidad, y después hay que analizar la plantilla y la generación que va a tener Rafa Márquez, tenemos que ser entrenados por los mejores. Y voy a dejarlo ahí para platicar ya y darle saludos a mis compañeros. Esta gran escuela de clavadistas mexicanos está entrenado por chinos. Trajeron a los mejores entrenadores y obviamente detectaron que en México hay una gran calidad de clavadistas. Habrá que ver si este grupo de entrenadores selectos para la próxima Copa del Mundo también van a encontrar una materia prima rica, y si realmente la generación que tenía Javier Aguirre es mejor a la que va a adoptar Rafa Márquez. Por lo pronto, ilusión absoluta. Lo platicamos al estilo del show del Octava Sports. Bienvenidos.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos ya en el show de la Octava Sports. Aquí andamos Nacho el Fantasma Suárez, Luis Enrique Alfonso con una playera de gala, el equipo rosonero, el equipo del Milan, Miguel Ángel Luis Castillo, señor Enrique Beas. Ha sido presentado el cuerpo técnico, ya lo anticipaba Luis Castillo, se lo aplicaron al al querido Talavera, que parecía entraba en este proyecto, pero pues no terminó entrando. Pero pues sí, lo de Lillo y lo de Andrés Guardado y la españolización de nuestro fútbol. Nachete, querido, Nachete del alma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mira, qué tal, qué gusto saludarlos. Y mira, pero al final de cuentas, poco que cuestionar. Cuando tú entras a un trabajo de esa magnitud, tienes que ir con los que tú crees. No lo que te diga Beas o lo que te diga Luis o lo que diga La Volpe. Vas a comenzar tu proyecto y te tienes que casar con los tuyos. Nos guste o no, primero tenemos que darle el beneficio de la duda, nos caigan bien o no. Yo los conozco por referencias que he leído, que he googleado y todo. A Lillo, con Lillo sí nos hemos tomado algunos tequilas de hace mucho tiempo, porque no sé si es buen entrenador, pero que tiene un verso, no, te vende la torre y fue la plazo si se la compras. No sé cómo lo vaya a ocupar Rafa Márquez, pero cuestionarlos por lo que pueden lograr, pues creo que sería infantil. Hay que darle el beneficio de la duda, trabajan diferente. Y bien lo decía, si los chinos nos están entrenando enclavados, esto es magnífico. Pero si bien los españoles, pues sí, a mí no me digo, ojalá no salgan hierros, ojalá no salgan ese tipo de experiencias pasadas con buenas referencias. Pero pues digo, creo que lo mínimo que podemos apostar es por el beneficio de la duda. Yo estaría más preocupado por cómo lo hicieron debutar, poniendo nada más dos jugadores, no blindándole a un personaje como Rafa Márquez. Eso me gusta menos.
¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sí, yo coincido con Nacho, el beneficio de la duda. Ahora, el principal objetivo, uno, de Rafa Márquez es, el paso uno, es que se conozcan entre ellos, ¿no? Paul ya venía trabajando con Rafa Márquez como parte del cuerpo técnico, se incorpora Andrés Guardado, viene Lillo, viene el entrenador de porteros, justamente es eso, ¿no? Que logra ver una simbiosis. ¿Por qué? Porque Rafa Márquez y Vidal, que entiendo yo que ya llegó a trabajar con Rafa Márquez en las inferiores del Barça Athletic, es decir, ese tiene que ser el primer paso, ¿no? Una interiorización. Algo me llama la atención y que hay que reconocerle a Rafa Márquez. Apuesta por una metodología ganadora. Hoy, indudablemente, la metodología los podemos criticar y que si dicen han cambiado el nombre de las metodologías, pero que les da resultados, les da resultados. Hoy veamos los técnicos españoles que están en la Premier League, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, hay una tendencia. Como en su momento los argentinos, bueno, hasta Osvaldo Ardiles vino a Chivas y había sido figura del Tottenham y también dirigió en Inglaterra. Es decir, hoy me parece adecuado, bajo el principio de la duda razonable, para Rafa Márquez. Por ahí sí había, y por qué alguien como Jorge Campos, me parece que esa labor internamente la va a hacer Andrés Guardado. Andrés Guardado va a tiene esa jerarquía,
ese vínculo,
¿no? Ese vínculo, porque, a ver, no, aunque Rafa Márquez es un gran referente del fútbol mexicano, también es un tipo que le cuesta mucho las relaciones interpersonales, no solo afuera, sino adentro, o sea, es una realidad.
No tiene esa cercanía como con Javier Aguirre, con los jugadores, exacto, ¿no? Ese apapacho, entonces, que está acostumbrado al futbolista.
Que de entrada llevan a un tipo que tiene ascendencia sobre el grupo, ¿no? Que lo ven como un referente, nos gusta o no, me parece que es adecuado. El primer paso es este, ¿no? El tema de que se conozcan, me parece que hay compatibilidad de géneros futbolísticos entre todos ellos. Y como lo decía también Luis Enrique en el arranque, ojalá puedan sacar lo mejor de sí a esta generación y a la que viene de futbolistas mexicanos.
¿Pero te gusta, Luis?
A mí sí. Por supuesto. A ver,
¿quién puso hoy el título del programa? Exceso de calidad. O sea, ¿se les hace exceso de calidad el cuerpo técnico de Rafa Márquez?
Bueno, pero a mí,
Pregunto.
¿Sabes? A mí me parece que un Lillo que siempre ha sido muy cuestionado, ¿no? Pero es un tipo que si algo ha estado, yo tuve la oportunidad en 2023 por un conocido en común de solo saludarlo en Manchester con Rafa Benítez, ¿no? Otro de los grandes, alguien en común nos presentó, platicamos no más de 3-4 minutos. Rafa Benítez, lo primero, ¿cómo está Torrado, no? Porque lo tuvo, a ver, te le marco y le pasé a Torrado, se saludaron y pum. Pero las referencias de Lillo es un tipo que, si bien es cierto, todos dicen no ha ganado mucho, también los que conocen es que es un gran cerebro, que también fue parte fundamental de los éxitos de Pep Guardiola. Veamos aquí cómo funciona, ¿no?
Es que justo este tema, por ejemplo, a ver, es un cuerpo auxiliar.
Exceso de calidad. Es que, ¿cómo dice? No. Exceso de calidad.
No, a ver, yo creo que...
Exceso está, de calidad.
Está, yo creo que está rimbombante. Yo creo que está rimbombante.
Ahora resulta
que está rimbombante.
O sea, como no hablamos de Chivas, no sabe qué hacer, ¿no?
No, pero
o sea,
a ver,
exceso de calidad.
A ver, no te yo creo que no lo importante.
Pero ¿quién?
No seas contradictorio.
¿Quién puso el título? Cristian Mota de calidad.
Y el equipo me parece extraordinario. Y yo si no, que, a ver, entonces no seas contradictorio, porque si no, cuando vengan, ay, en las juntas, es que tenemos que ponerle, fíjate lo que dicen las juntas, algo más poderoso, pues ahí está algo poderoso.
Impactante.
Claro, impactante. Lo
hubieras dicho.
Es que dice, fíjate, ya lo diría, fíjense, yo lo único que he escuchado es que tiene todos, al final del día, todos estos nombres, ponen un pero. Y escúchense, si gustan, vuélvanlo. Lillo. Se puede regresar en YouTube.
Sí. A ver, ¿cuál es el pero?
Cada que han... Ustedes lo han puesto, o sea...
No, yo no le he puesto un pero.
Han dicho, wow,
dijimos, coincidimos...
¡Qué supercuerpo técnico! A ver, wow, porque, la federación pero, se mega rifó.
Pero yo creo, a ver...
Encontraron el camino.
Yo te digo que se la rifó la federación. No conozco todavía los entornos ni cómo los eligió. Pero si fue decisión de Rafael Márquez decidir su cuerpo
lo que están
técnico,
cobrando, Nacho, lo, Lillo no, o sea, viene por dos pesos, ¿eh?
Sí, no, pues ¿de qué es bravo? Guardado, así como echa verso, así cobra, o sea.
Exacto.
Pero si él los eligió, si fue de su cosecha, lo que tengo que aplaudirle a la federación es que aceptó, ok, te vamos a dar todas las armas.
¿Cuál es el principal enemigo de este proyecto? ¿Cuál es el principal enemigo de este proyecto? La falta de comunicación o entendimiento que pueda haber. ¿A qué me refiero?
Pero eso vendrá con el
por eso,
el tiempo,
pero a ver, Rafa, ¿no? Márquez no es un tipo abierto, sociable, no es un tipo...
Las elecciones mayores están para experimentar.
Por eso, a ver, Lillo, por ejemplo, ¿qué función va a tener cada uno? Eso es lo importante, y ojalá cuando Rafa Márquez dé conferencia pueda más o menos saber esta interacción. ¿Qué va a ser Guardado? ¿Qué va a ser Lillo? ¿Qué va a ser cada uno? Se entiende que luego el preparador físico, el de portero, se entiende. Pero el factor que de pronto detona en los grupos de la selección mexicana, porque ha pasado, es la comunión interna, los grupos de poder, los cotos, la grilla. Esta es una generación que viene relativamente nueva, doctor. Entonces, sí, habrá que ver si la van a poder, tratar, si cuando lleguen los jugadores de los equipos mexicanos o de los poquitos que hay en Europa, entiendan que es la filosofía española, que es otra manera de ver el fútbol, la comunión, la comunicación, y que no empecemos a romper vestidores en 6 años, ver, no, un año, no, en 6 meses,
no,
o un año.
A ver, yo te diría, no están exentos porque es parte del ego normal en una selección, ¿no? Tampoco habría que decir, no va a pasar, pero también Javier Aguirre hereda a alguien extraordinario, que en la función de las relaciones interpersonales es clave, y yo me he dado cuenta con el paso de los años que normalmente esa función de mediador recae no necesariamente en el entrenador, en el auxiliar 1, en el auxiliar 2 y en el auxiliar 3, en el preparador físico. Porque el preparador físico genera una relación directa con el futbolista, porque él se debe saber cómo está, cómo vas, qué sientes. Y hoy vean a Guillote Almada con Rubens Valenzuela, Miguel Herrera, que siempre ha tenido, aunque registrado o no, al profe Raúl, ¿no? Porque es parte de su consejería. Hoy me parece que esa función, por la cercanía que terminó teniendo en la parte final con la generación que jugó el Mundial, es Paul Llorente, español también, y que uno lo veía en los entrenamientos, en los calentamientos, esta cercanía que suele tener el preparador físico. Yo coincido con Nacho, vamos a darle el beneficio de la duda, y como dice Nacho, si pasó así como hipotéticamente, bien por la federación, bien por quien tomó la decisión de darle la libertad a Rafael Márquez de elegir a su cuerpo técnico, de decir, yo necesito esto, yo necesito lo otro, pum, me parece, si pero pasó Jimmy, así como
a Jimmy,
dice...
A Jimmy Lozano en esta mesa todos lo estaban madreando y ese hizo lo mismo.
¿De qué?
No compares a Jimmy Lozano con Rafa Márquez.
Pues Jimmy Lozano ya había debutado, Rafa Márquez no ha debutado.
No se puede comparar a Jimmy.
Pero tengo una cosa, si se trata de crear polémica a lo tonto, pues está bien, caigamos en eso. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que hay que validar?
Para ti es polémica a lo tonto, pero insisto, ustedes aquí mismo... Tú, Luis,
déjame terminar.
Fuiste el más crítico de todo ese proceso de Jimmy Lozano. ¿Por qué ahora tenemos que decir, abramos...
Porque no ha jugado, güey. Es muy sencillo. Porque
Jimmy Lozano tampoco había jugado, tampoco había dirigido.
A ver, le vamos a entrar. Vinieron las críticas a Jaime Lozano cuando se le fue descomponiendo en el camino la selección, ¿no?
Es la relación, o sea, ahí, que estoy diciendo, el trato de grupo.
Antes no, porque llegó y ganó una Copa Oro o un torneo. Recuerda, tampoco mientas, ¿eh?
Pero el cuerpo auxiliar no era así como el de Rafa Márquez.
No, porque estás mintiendo. Además, y termino lo de Rafa Márquez. Y que decía Luis Enrique Alfonso que eso no había pasado antes, no lo recordamos, no sé si en la época de don Nacho Trelles y en los 50 y en los 60, que hoy le entregaron la estafeta al auxiliar técnico. Eso ya es un punto a favor. Y eso no había pasado, entonces... Bajo esa premisa, demos el beneficio de la duda.
Mira, por lo menos eso de que le toman la auxiliar, no es para continuar el proyecto, porque Rafa y Javier Aguirre son mundos opuestos.
Y símbolos.
Como ven el fútbol, como todo, no hay... Qué bueno, aprendió el manejo de grupo, aprendí seguramente muchas otras cosas. Eso, o sea, lo que le aplaudo es que por lo menos se respetó un proyecto. Yo pensé que iban a abordar el tema de Márquez en cualquier momento.
Claro.
Iban a ir por el técnico de moda, como siempre ha pasado. Pero quizá como había esta, como tregua en la asamblea de dueños, entre que, oye, pues ya vamos a hacer una nueva gobernanza y vamos a quitar esto, no hicieron mucho ruido y no se metieron mucho a elegir, porque siempre lo que pasaba es unos dueños querían a alguien, le falta experiencia, hay que meterle a fulanito, hay que ponerle a fulanito. Siempre pasa así porque eso lo he visto desde hace 50 años, no sé desde
cuándo. Y ojalá, cuando. Nacho, ahora no pasó también así. Acompañado con resultados, porque...
Ojalá, es la única manera de que no se cuestione a Rafa Márquez es con los resultados.
Y otra cosa también, mucho se ha hablado de que a la selección le falta...
Y el identidad. Funcionamiento, ¿no?
Pero identidad, Tocayo, porque tú ves a ciertas selecciones y desde que te dicen los nombres, Argentina, España, Francia, tienen una identidad. La selección mexicana es la identidad que el entrenador que llega, ¿no? Y parece que ahora, ojalá, porque el Lillo que le gusta tener la pelota, proponer, me parece que esta identidad que va a empezar a forjar la selección, que no va a tener nada que ver con la de Javier Aguirre.
No va a tener nada que ver.
Espero que al menos en los tompiates sí, pero...
Que eso es el principal legado de Javier Aguirre.
Exacto. Eso es. De buen trato, de valor.
Lo aceptó en su última conferencia.
¿No? O sea, que realmente, porque mucho se ha hablado que no hay que copiar las escuelas españolas, argentinas, porque son las dos grandes que están ahí. Uh-huh. Salillo conoce el fútbol mexicano y en general ha sido un trotamundos, tiene una gran cantidad, un palmarés. Rafa Márquez me parece que con este brillo y con esta jerarquía que tiene, con lo que hizo como jugador, como capitán de la selección mexicana y ahora como técnico, ojalá pueda bajar esa información y tropicalizarla, o que los jugadores mexicanos la entiendan, que los jugadores entiendan el momento de tener a este cuerpo técnico que a mí me parece que le puede aportar mucho a la selección.
A mí me sorprende que, lo entiendo de Luis, ¿no? La matraca, traca, traca. Me sorprende de Nacho.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Qué tendría que decir? ¡Ay, mugres españoles, compramos este! No. ¿No? Pues es que... Rafa Márquez...
Es que no es tiempo de
regresar. Por ejemplo, Rafa Márquez, no sabemos cómo qué técnico es. Está en construcción. Fue un gran jugador. No sabemos de qué está hecho como técnico.
¿Va a seguir Javier Aguirre? ¿Siempre ti lo convencieron de que se quede o no?
Espero que no.
¿Como el general manager?
Están en eso aún, justamente.
Eso va a ser difícil.
Están en eso.
Porque mira, si cierran eso, yo todavía tendría mayor tranquilidad. porque Javier Aguirre creo que, a diferencia de un Ibar Cisniega, que ¿qué le va a decir Rafa? Pues Ibar no tiene razón, Rafa. A todas sí, güey, a todas. Pero un Javier Aguirre...
Le hablo a Mikel para decirte que te dejen tranquilo.
Pero a ver, exacto. Enrique, veas, ¿a ti te gusta este cuerpo técnico? ¿Te gusta este cuerpo técnico o no?
Mira, vamos a leer para la gente, porque creo que estamos debatiendo, y creo que mucha gente no los conoce, abiertamente no los conoce. Entonces los vamos a presentar como lo hizo el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. No es mala leche para ellos, no los conocen en el fútbol mexicano.
Bueno, el futbolero Alillo sí lo conoce.
Sí, sí, ¿no? A él Andrés Guardado inminentemente.
Pero también, no. A ver, hagamos pero un ejercicio.
Si me lo permites.
Nada más, espérame, sí, porque claro. Ya me estás diciendo matraquero. ¿Quién conocía el cuerpo técnico del Tata Martino? ¿Quién conocía al cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio? Entonces también no seamos doble moral por el clickbait y por quererte poner en la postura de como ya
es no tienes que desayuno, es que ahora resulta
esto es normal, no. Es normal. El tema principal es que normalmente los cuerpos técnicos no es una obligación de la afición conocerlo, ¿eh? No están obligados. Nosotros sí que nos dedicamos a esto. No, ese sí, porque estás ubicando a ver quién se mueve, quién hace esto, quién hace
el otro. Entonces, el gabinete de Claudia Sheinbaum solamente están obligados
a ver,
la prensa, no la gente.
Pero, que está en la... pero la a ver,
pues no. Es un tema de diversión pública, hombre, la selección mexicana. A ver, nada más,
alto.
Y, por y Dios. Fíjate,
tú sal y pregúntale. En ese ejemplo que utilizaste...
Y me sorprende que tú creas que es de clickbait.
No necesariamente...
O sea, ya no podemos dialogar porque queremos clickbait.
No necesariamente... El ciudadano va a saber quién es el secretario de Energía. Tendría que estarlo por estar informado, sí, pero es diferente, porque el fútbol, el aficionado es más. Yo te apuesto que hoy, tú dime el nombre del preparador físico de Chivas.
No sé.
¿Cómo? Ya, se acabó. Vámonos.
Bueno,
bien, tienes razón.
Vamos a corte,
Juan Manuelillo. Más de 4 décadas de experiencia.
¿Es cuánto, señoría? ¿Es cuánto?
Doctor, gracias. Termine tu comentario farmeando aura. Haga sus poses así.
¿Quién es el preparador físico de Atlas, este Nacho?
Ya.
Si no te cabe, no repartas. Si no te cabe, no repartas.
Nacho, para que aplique la de. Que su señoría, que tenga, o sea, nada más para que se den cuenta. Okay. La selección mexicana es diferente. Juan Manuel Lillo, más de 4 décadas de experiencia en los banquillos. Comenzó a entrenar a los 16 años, consiguió 2 ascensos consecutivos en la UD de Salamanca.
Ya se me va a cortar. Ya lo
cortaron. No. Ahora, eso literal lo dije, ¿veas? Lo del Salamanca, sí, 17 años.
Sí, mandaron a cortes, cabrón, ya más rápido. Dice, en Dorados de Sinaloa dirigió, ahí te va, ¿eh?
Era de relajo, se olvidó
en el entrenador
bien importante
más joven eso, en dirigir no en la liga.
El Viagra, doctor.
Ha encabezado equipos en España, México, Colombia, Japón, China y Qatar, además de formar parte de cuerpos técnicos en selecciones nacionales y clubes europeos. En Dorados de Sinaloa dirigió a Pep Guardiola durante la última etapa del Español como futbolista profesional. Años después, se incorporó como auxiliar a su cuerpo técnico en el Manchester City, en 2 periodos durante los cuales el club conquistó diferentes títulos, incluidos la Premier League, la Copa de la Liga y la Community Shield. Andrés Guardado, 5 Copas del Mundo, ahora desde el cuerpo técnico, inicia una nueva etapa dentro de la selección nacional después de una trayectoria como jugador que incluye 5 Copas del Mundo, 13 partidos mundialistas y más de 500 encuentros oficiales con clubes europeos. Fue capitán del equipo nacional y es el futbolista con más apariciones en la historia de la selección, 182. Su integración vuelve a reunir ahora desde el cuerpo técnico a 2 excapitanes de México, Guardado y que compartieron las Copas del Mundo en 2006, 2010, 2014 y 2018. Andrés inició en 2025 su preparación como DT en el Betis Sub-19. Pero bueno, solo si conocemos. Tienes Vidal Paloma, metodología, formación y una relación de trabajo construida con Márquez. Vidal Paloma ha desarrollado su carrera en la formación de entrenadores, la metodología, la técnica y la táctica. Ha participado como instructor en programas internacionales de capacitación vinculados con la Real Federación Española de Fútbol y el programa Forward de la FIFA. Su perfil integra el trabajo, el análisis y la preparación táctica dentro del nuevo cuerpo técnico. O sea, hace chido. Javier Mancisidor, 13 temporadas como especialista de porteros en el Manchester City. Inició su carrera como entrenador de porteros en la Real Sociedad, donde trabajó durante 11 años. Posteriormente formó parte de los cuerpos técnicos encabezados por Manuel Pellegrini en el Real Madrid, Málaga y Manchester City. En 2013 se incorporó al City y permaneció en la institución durante 13 temporadas, incluida toda la etapa de Pep Guardiola. A lo largo de su carrera ha trabajado con guardametas como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Estefan Ortega, además de integrar cuerpos técnicos campeones de la Premier League, la UEFA Champions League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Paul Lorente, continuidad y conocimiento de la selección nacional. Cuenta con formación en ciencias de la actividad física y del deporte como entrenador de fútbol. En 2018 comenzó a trabajar con Javier Aguirre en la selección de Egipto y posteriormente lo acompañó en Leganés, Monterrey y Mallorca antes de incorporarse a la selección nacional de México para el proceso mundialista. Su permanencia, la continuidad y el conocimiento acumulado sobre los jugadores, la dinámica interna y el entorno de la selección. Su perfil combina la preparación física con la planeación y el trabajo técnico y de campo. Es el técnico, que también dicho de paso, y tiene razón Luis, pues, nunca también habíamos hecho todo este alaraque un poquito, ¿no? De lo que realmente es el cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno.
Comentarios, ¿no?
Hay comentarios de la gente, con mucho gusto. Con mucho gusto. Le quiero que
papás. Son estúpidos.
Pero mega estúpido.
Nacho, te lo voy a mandar.
Genera desde cero un equipo que sepa jugar partidos de eliminación directa. Tiene un extraordinario manejo de medios para dar material. Esto se juega con resultados en torneos, dice Jaguares 14. Gracias, Jaguares, por escribirnos. Dice, con todo y errores hay más calidad en una inteligencia artificial que en el pelón ignorante. Veas. Gracias, Chupacabras. Yo también te quiero mucho. Qué buen periodicazo en el hocico de la Miguel Castillo al Chairo Nazi de Veas. Gracias, Hugo. Que tengas un bonito fin de semana. Aguardado debieron darle el puesto de encargado de conferencias de prensa. Porque se sabe, Márquez es un hígado con la prensa. Para mí, que al primer cuestionamiento incómodo reviente y renuncia. Pude contrato, Sushi Rockstar. Dice, hablaron de clavadistas, se refieren a la América, dice Mauricio.
Un poco, ¿no? Que en la América casi no pasa.
Maggi no trabaja en el América, ¿o sí?
Sí, Castillo, claro que nos gustaría saber quién integra el cuerpo técnico. Eso nos da pauta para que como aficionados conozcamos las responsabilidades compartidas. Somos los que pagamos. Aprende, Castillo. Te manda el mensaje César Martínez.
Gracias, César. ¿Es Regino?
No sé si sea Regino.
Es un gran saludo a él.
Un gran saludo a Regino.
Pero bueno, yo les quiero decir con muchísima emoción, y es en serio, Luis Enrique.
Venga.
Es en serio, Nacho.
Venga.
No vayan a cagar. Escuchen con atención. Escuchen con atención porque tienes que asegurar hoy mismo tu lugar. Hoy mismo tienen que asegurar su lugar y les explico de qué. Hay lugares que no son solamente un asiento, son el lugar donde celebras, donde gritas, donde compartes con tu familia y amigos y donde vives cada emoción del Club América. Esta temporada tu lugar está en Estadio Banorte. Con Amepaz, el abono del Club América, podrás asegurar tu lugar para acompañar al equipo durante toda la temporada y ser parte de todo lo que está por venir. Porque cada partido es diferente, cada emoción es única, pero hay algo que puede mantenerse siempre, tu lugar en nuestra casa. Aprovecha las facilidades de pago y adquiere tu Amepaz con meses sin intereses. Consulta tarjetas participantes y asegura hoy tu lugar. Amepaz, nuestra casa, tu lugar te espera. Así que, sin duda alguna, este tema de la Amepaz, que ya lo platicamos desde la semana pasada.
Justo.
O sea, sí es como, oye, la gente, la euforia, la emoción, el proyecto de Almada, y de pronto, pues es como, oye, hoy por hoy está mucho más accesible que en otros momentos para poder hacer y que puedas adquirir la Amepaz y ahí estés con toda la temporada. Se viene el Clásico Nacional en el Estadio Azteca, ese torneo, ¿eh? Al rato no estén llorando que les avisamos, ¿eh?
Ahí viene ya, ¿no?
Ahí viene, donde yo creo que dice, soy Cesario Martínez, es indispensable saber qué es Customer Service. Saludos.
Gracias, Cesario.
Oiga, lo de Eric Lira, ¿lo van a comentar, no?
Sí, pero ya acabó el programa, güey. Ojalá
invitaran, pero no.
Ya quieres ir al colágeno.
No. Yo nada más pregunto porque me parece que también es una noticia que estuvo dando vueltas mucho tiempo y que al final se concretó.
Pero ¿sabes que es increíble, Tocayo, que tú sí te ves cada vez más joven?
Gracias.
Gracias.
Pues ejercicio, no fumo, no tomo.
Bien.
trato de dormir a mis horas, es lo que más me cuesta, pero ejercicio.
O sea, pinche Nacho se ve de 75 años y tiene 58, güey. No, imagínate.
No, no. Mi, 75, güey.
No, pero Nacho se da mucho, Nacho, sin problema.
No. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes, Nacho?
¿Qué te importa?
Toma y daca.
Acá seguimos, amigos del show de la Octava Sports. Regresamos con el anhelado toma y daca que tanto quería Luis Enrique Alfonso, sobre todo con el tema de Eric Lira, ¿no? El arroz ya se coció, estará jugando en el Mónaco. Qué bien por Eric Lira. Merecido, sin duda alguna merecido.
Pero ya se fue Balogun. ¿Ya tienen espacio?
Tienen que liberar a uno.
Es justo. Que si, es que no, si no, aunque lleguen a un acuerdo de cómo va a ir, es el tema.
Sí, tienen si que no, liberar
si
a uno.
No, si no tiene el espacio Balogun, no va a ir, no sé qué van a hacer. No lo van a comprar para prestarlo, no creo.
No creo. No creo que pasaría eso.
Y voy a llegar a un acuerdo, qué bueno. Ojalá se vaya a Lira, para mí el mejor contención de la actualidad de fútbol mexicano, pero pues no es lo que nosotros queramos.
O sea, de eso depende, Nacho.
Sí, o sea, que tenga el espacio, coloca el Balogun y él llega. Pero si no lo colocan, ¿para qué lo quieren? No tiene espacio.
Ahora, por lo que acabaron pagando, Nacho, pues sí tiene que jugar.
O sea, tendría. Todavía no lo han pagado. O sea, ya llegaron a un acuerdo, sí lo quiero, es así, en estas condiciones, sí, pero no tengo espacio. Yo creo que en eso andan.
Pero pues, ¿para qué hacen todo ese movimiento, Nacho? Pues es parte de ellos. Hasta ellos intuyen que en el mercado lo van a hacer. Lo van a mover.
¿Por qué Borja no llegó a Cruz Azul el año pasado? Por lo mismo, no tenían espacio y se tardaron en colocar a Bogus y a todos ellos.
No, pero sí tenían espacio. Fíjate que quedaba uno, nada más que se durmieron demasiado.
No tenían espacio. Tuvieron que colocar después a Bogus.
Y vamos a ver qué pasa con Eric Lira, que de todas maneras, insisto, creo que es una de las pocas noticias ahí que de los pocos jugadores que van a salir en este mercado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Hormiga, Eric Lira y
párale de contar, ¿no?
Exactamente, y párale de contar, que ya vieron después de ayer del sorteo de lo de Orbelín Pineda, los equipos con los que hubiera jugado la Champions Orbelín, güey, para que se viera a Monterrey, pero bueno, se metió un gato en la transmisión peculiar.
No, del doctor no va a estar hablando.
No le queme su croma. No le queme su croma de la octava.
Pero solamente se lo dan al doctor. Lo llevamos pidiendo croma hace mucho y pura cromada.
Tengo dos gatos, luego les digo su nombre.
Gato padre y gato madre.
Vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Brian Rodríguez se va del América, se va el uruguayo Brian Rodríguez, Nacho.
Con 12 millones, le pongo un mollito y lo mando en Uber ya en chinga. O sea, a la final de cuentas es un precio. A ver, ¿por qué pagan 12 millones de dólares por Brian? Porque es uruguayo. Siempre al mexicano lo hacen de jamón, porque al mexicano se regresa como, nos regresan como al chino Huerta. Aquí, lo quiero, pago lo que me dices y me lo llevo. Pam, pam, no hubo más.
Así de fácil, ¿verdad? Pero es una buena noticia para Brian Rodríguez, ¿no? Y el América hacer caja con un futbolista que... El gran tema es que Almada, Luis...
Pierde mucho, ¿eh? Es un gran elemento.
Yeah. Es un mejor
si ves el último partido, es clave. Tendrá que trabajar en los fichajes en México. En Europa se cierran el 31.
Aquí en 15 días.
El 11 de septiembre, ¿no? Se cierran. O sea, veamos qué busca el América, ¿no?
Son compras de pánico.
Es compra de pánico, exactamente. Pero de que es una gran baja, no solo para el América, sino para la propia Liga MX, es una realidad.
Sí.
Luis Enrique.
Perdón. ¿No
quieres hablar, Luis Enrique, de Brian Rodríguez?
No, que sabía que se vaya. ¿Desde cuándo estaba que se iba a ir? Lo iban coqueteando, el tipo amagó, el drama que se armó con el representante... O sea, ya, ¿no? O sea, ya sí de plano y con la cantidad de dinero que dice Nacho, adiós.
No, y al final de cuentas eso creo que es una gran oportunidad para América. O sea, ya dio lo que tenía que dar con América, claro. Y hiciste caja, o sea, ya hiciste, dejas que se muestre allá, me imagino que se han de quedar con un porcentaje chiquito de venta futura. Yo creo que ahí bien para los dos, ahí no puedes aguantarlos.
Oiga, ya nada más para cerrar y otra que venga ya el buen Mike para que nos platique. Y uno de los mejores juegos, por cierto, en muchísimo tiempo del béisbol mexicano ayer. Tres entradas, una locura, la verdad, lo que se vivió allá en el Parque Centenario, en Tabasco. Increíble, Nacho, no sabes. Buena pelota, tremenda pelota la que se jugó entre los Olmecas y los Guerreros de Oaxaca. Séptimo juego de la serie. Brutal, brutal, brutal.
Ya el out de home estuvo dramático.
México. Pues la verdad es que sí fue de los grandes juegos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya lo que platicará Mike. Viene también Jimmy, viene todo, para cerrar como nos gusta aquí en el show de Claro Sports. Pero no quiere dejar pasar el tema. Entonces, Claro Sports, para que la gente esté enterada, y que nosotros sabemos que tenemos un programa que también platicamos mucho del tema de lo que pasa en la industria. Claro Sports, entonces, no solamente es un tema de radio, sino también va a transmitir. Entonces, es Amazon Prime, Nacho, Prime Video, TV Azteca, Televisa, Netflix, porque va a tener los torneos oficiales.
Pero los dos de CONCACAF.
Los de CONCACAF. Y además ahora también Claro Video, Claro Sports como tal, la marca y la unidad Claro Sports, para sí, video, para imágenes. O sea, va a haber cuatro señales y puede haber hasta cinco señales de selección mexicana, sin contar la de Estados Unidos.
No se había vendido, antes tenían los derechos, era Televisa y tenían los derechos para televisión restringida, para streaming, para todo. Para todo lo tenía una televisora. Azteca no tenía streaming, no tiene canal de cable, o si lo tenía nada más por tenerlo, no le convenía comprar el streaming, y ahora entró en esta nueva faceta Claro Video, como van a entrar seguramente otros tiradores para el streaming, para la televisión de paga, y eso es bueno, porque ya las plataformas han variado. El mundial va a ser totalmente diferente. En el mundial sí va a haber todavía algunos otros tiradores, pero eso se verá a medida de que se haga la centralización de derechos, si es que se logra en el 2028. Ahí podrían aparecer nuevos tiradores para
el
mundial.
Pero de nueva cuenta, explíqueme un poco, Luis, lo de Claro.
A ver, sí. Ahí te va. Y lo habíamos explicado acá, pero creo que no nos escuchaste. Televisa mantiene su salida como TV Azteca y con sus televisiones de paga, ¿no? Caso TUDN, la marca TUDN. Para el streaming va Amazon Prime Video. Sí. Y para la Pay TV, como se le conoce, va Claro Sports, que hay que recordar que Claro Sports tiene una distribución en Dish, tiene una distribución en Total Play y tiene una distribución en Megacable, en tres cableras. Sí. No la tiene en la cablera o en el Pay TV de Televisa. Es eso. Y yo aumentaría algo también en Estados Unidos.
Pero sí dice digital.
Por eso es que es digital. Sí.
Sí, a YouTube digital. También.
YouTube,
el YouTube de Claro Sports tú lo vas a poder ver.
Sí, porque las cadenas también lo van a subir a la.
Pero digamos que este rubro que Televisa tenía más explotado, sí, lo va a atacar Claro, ¿no? Que es el streamer,
Azteca, la plataforma. También. O sea, todos van a llevar sus plataformas televisión
abierta. Pero Azteca nunca lo explotó como lo hacía Televisa, por ejemplo.
No, claro, porque.
Se retrasaron mucho en lanzar.
Ahora quieren.
Estos paquetes digital y ahora quieren relanzarlo. Ahora quieren
meterse ahí. Y luego el otro tema, Claro, con Radiopolis, ven radio. Y en Estados Unidos sigue Univision. Y en Estados Unidos, TUDN Radio deja de transmitir a la selección mexicana y pasa a la marca de Andrés Cantor, que es fútbol de primera. Uh-huh.
Pues dinero va a haber, ¿no? O sea, están entrando más socios y pues es más lana allí. Y finalmente hasta para el que quiera ver
tú
y
escuchar. Tú vas a elegir.
¿Perdón?
Tú vas a elegir. El gran tema, ya en tema, es el pastel, como le llaman, el pie.
Aquí el asunto es la comercialización.
Es el que va a estar, exactamente.
La comercialización. Antes era uno o era otro. No había más. Y siempre era como el modo de recuperación, o sea, era donde entraba más dinero, era pues la gallina de los huevos de oro, literalmente, para como producto de la selección. Ahora es pelear por qué marca se va a anunciar en qué. Y obviamente...
Ahora habrá nuevos patrocinadores para plataformas que tendrán otros
Nacho, costos. Te lo voy a preguntar como dicen por ahí el calzón quitado. ¿No sienten que es una alianza también para poner un poco de freno a toda la inercia, ímpetu de adquisiciones de Carlos Martínez y de Fox One a las unidades? De que que agarre TV Azteca, Televisa y hoy por fin suman a una tercera fuerza que es al final del día Carlos Slim con estas sociedades o no tiene nada que ver?
¿Y por qué piensas que no van a entrar, que no van a apostarle a más adelante algo?
O sea, si ¿sí ves que también Fox pueda transmitir a la selección?
Seguramente, y yo creo, no, es que mira, ya cuando se diversifican y están tus competidores de televisión, de televisión de paga, están ahí, vas a tener que buscar una manera de entrar y competir. Porque
aquí no el tema es hacerlo rentable. O sea, el que entre,
el chiste es saber la manera de hacerlo rentable y cómo lo hago.
Claro, o sea, porque ahora, lo que van a pagar por transmitir los derechos de la selección es cómo lo voy a recuperar. Ese es, sí, ese es el tema.
Pero te digo una cosa, como marca te viste transmitir a la selección nacional. Sí, y me parece que eso, sin, desde el desconocimiento, no es información, es una hipótesis, que Claro Sports, que ha tenido Juegos Olímpicos, que ha tenido a Chivas, lo ha transmitido, ha tenido a Pachuca, León, hoy tener para Arturo Elías Ayub, Joan Bunrap, que es el que emite, tener a la selección nacional, es también bueno. Habla de aquel 2017 en el que la famosa letra chiquita, 8 años después, 10 años después, bueno, ya estamos acá, ¿no? O sea, también es un mensaje político. Sirvió el cómo vino ese choque entre grupos internos de la selección mexicana o dueños del fútbol mexicano para decir, a ver, pero ya la primera y última opción, la renovación automática, queda fuera. O sea, 10 años después nos damos cuenta que lo que pedíamos en aquel momento se dio.
A ver, pero yo te pregunto algo, estoy de acuerdo contigo, pero si Televisa no estuviera pasando el aceite que está pasando en lo económico, ¿se hubiera dado?
Lo que diga mi dedito.
No creo. No, al final...
El hombre, las circunstancias. Me pero si hubiera, si tú hubieras estado en Boya como estaba...
No hubiera pasado.
Ahora, también yo creo que cada una de estas empresas tiene su factor de medir el riesgo. Es decir, cuando tú te metes a lo que es selección mexicana, sabes que también va a haber mucho egreso de capital, y lo que buscas es el ingreso, porque al final, si no, te va a pasar como muchos ejemplos que empiezan a comprar, adquirir, luego dicen, ¿qué hago con esto? Y se meten unas endeudadas, marca pero, diablo. Yo siento que no es el caso de Claro. Siento que no es el caso de Claro, porque lo habían planeado.
El producto selección, que a ver cómo pasa, y no son, es lo que entendemos. Siempre las grandes marcas hoy en México, apuestan por la televisión abierta porque te da el alcance. El alcance para las marcas va a seguir en
televisión. Pero la selección mexicana es tan noble, doctor, que alcanza para todos. Vea Netflix.
Y si le va bien, le va a alcanzar para más.
Sí. Exactamente.
Por eso yo creo que están apostándole ya a dejar de ser grillos, a dejar de grillar al cuerpo. Vamos a darle lo que quiere, porque si lo logra, yo creo que es una mejor generación de futbolistas la que tiene ahorita Rafa Márquez que la que teníamos arrastrando.
Vamos a una pausa, compañeros. Gracias por esta charla. Regresamos con todo el tema de la pelota caliente.
Última oportunidad. ¿Quién es el preparador físico de Chivas?
No, ya déjalo. Ya vamos, suéltalo. Ya.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicarles acerca de una entrevista que tuvimos con Alan David, el Rey Picasso, importante boxeador mexicano que ahora se ha incorporado al Canelo Team con Eddie Reynoso, con Saúl Canelo Álvarez, con Jaime Munguía. Es parte de esta generación importante de pugilistas nacionales que este fin de semana tendrá un importante compromiso. Será el regreso del Rey David Picasso después de la derrota que tuvo en diciembre contra Naoya Inoue, cuando se enfrentó a uno de los mejores boxeadores de todo el mundo. Desafortunadamente el resultado no fue el esperado para él, pero después de ese enfrentamiento lo llamaron personalmente por parte del Canelo Team. Eddie Reynoso y el Canelo pusieron los ojos en él y ahora estará teniendo este fin de semana su primer enfrentamiento comandado por Eddie Reynoso y el Canelo Team. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con Alan David, el Rey Picasso.
De lo que ha sido ya esta preparación, David, ¿qué es lo que nos puedes contar ahora acerca de lo que es el Canelo Team, ¿no? Que ya te has incorporado justamente a Eddie Reynoso, trabajando justamente con el Canelo Álvarez. Se están robando a todos, Eddie, se está robando a todos los boxeadores mexicanos. ¿Qué es lo que nos puedes decir específicamente de esta preparación que has tenido, sí, con todo el Canelo Team, pero específicamente de Eddie Reynoso.
Pues Eddie es, como persona es increíble, la verdad es una muy buena persona. El ambiente se siente muy familiar cuando llegas al gimnasio, no se siente pesado, no te sientes tenso, no te sientes nervioso, porque claro que cualquiera se apantallaría de decir estoy con los mejores del mundo, con Canelo, con Jaime, con Eddie, pero no, la verdad es que llegas, te sientes tranquilo, te sientes libre, empiezas a boxear, a entrenar. Este Canelo siempre ha sido una persona muy humilde también, a pesar de lo que ha logrado. Eso le he aprendido mucho también, llega saludando a todos, llega temprano, llega puntual. Todo el equipo, la verdad es que me ha dejado un gran sabor de boca y estoy muy contento de estar ahí con ellos.
¿Y qué es lo que le has aprendido específicamente en estos meses que has trabajado con todo el equipo tapatío? ¿Qué es lo que le has aprendido específicamente a Eddie que podríamos ver el sábado en la pelea que vas a tener?
Pues mira, Eddie me ha hablado mucho del sentido de la distancia, ¿no? Aprovechar mi altura. Yo creo que eso es lo más importante que hemos trabajado. Y creo que también se va a ver este sábado.
¿Y qué significa para ti compartir el gimnasio justamente con personas como el Canelo, Jaime Munguía, que también está por ahí? Bueno, próximamente se va a estar incorporado, ya se está incorporando también el Pitbull Cruz, por ahí el Divino Espinosa también. ¿Qué es lo que te ha dicho el Canelo? ¿Cuál ha sido esa relación? ¿Qué consejito te ha dado por ahí el Canelo? Bueno, evidentemente ya habías platicado antes con él, ¿no?, en toda esta situación, pero ahora que son parte del mismo equipo, ¿cuáles son los consejos que te da Saúl Canelo Álvarez?
No, pues hay varios. Boxísticamente hablando, son un chorro, ¿no? Pero quisiera concentrarme más en lo personal, porque yo creo que es lo que más me movió también. El hecho de decirme que no me desanime por esta pelea perdida, que incluso él me vio, o sea, que incluso ellos mismos pensaban que se iba a dar de otra forma el resultado, y que terminara bien, que terminara haciendo un buen trabajo e incluso viendo mal en algunas ocasiones a Inoue, pues me hace sentir muy bien, me hizo sentir que mi carrera no acaba aquí, que incluso fue un impulso muy grande, porque gracias también a esta pelea que dimos, fue que ellos me dijeron, vente para acá y nosotros pues estamos contigo.
Cuando estabas en meses anteriores trabajando con otro equipo por tu cuenta, ¿conseguiste ponerte en el boxeo mexicano como uno de los referentes, como uno de los con mayor proyección? ¿Conseguiste esa gran oportunidad contra Naoya Inoue por el título mundial? Ahora, el rey David Picasso, ¿qué es lo que le va a ofrecer a los aficionados mexicanos? ¿Y qué es lo que le va a ofrecer al boxeo internacional, al boxeo mundial, trabajando de la mano del Canelo Team?
Pues justo lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Que no quiero pelear con cualquiera, quiero pelear contra los mejores, contra los clasificados. Muchas veces se critica también el hecho de, no, pues es que lleva muchas peleas que no son de élite, cosas así. Yo quiero que a partir de ahora todas mis peleas sean así, okay, que sean contra los mejores. Yo sé que a lo mejor en algún momento voy a batallar un poquito, pero si son contra los mejores, pues mucho mejor para mí.
No quiero desaprovechar esta oportunidad justamente para preguntarte eso, el tema de cuando también estuviste ligado con el tema de Supernova y que también estuviste compartiendo entrenamientos con Alana, también se te criticó mucho, ¿no?, por esta situación, y cuando también se acercaba la pelea con Naoya, justamente, ¿tú qué opinas acerca de todas esas críticas que muchos consideraban faltó un poco de preparación tuya o que hubo un poco de poca concentración justamente por estar envuelto en este tipo de eventos que pues sí eran de boxeo, pero quizá no profesionales, David?
Pues mira, Supernova ni me acuerdo cuándo fue, pero fue muchísimo, mucho tiempo antes de la pelea contra Inoue. El entrenamiento, los videos que se viralizaron con Alana, también fueron como un año antes. Okay. Fue una página a la que subí un video y toda la gente se enganchó pensando que yo, en vez de estarme preparando, yo ni estaba en la ciudad. Okay. Yo estaba preparándome en otro lugar cuando las personas dijeron, no, es que mira, ¿con quién está entrenando? ¿Cómo puede ser posible? Yo preferí quedarme callado y no revelar dónde estaba entrenando realmente. Y pues tampoco engancharme, ¿no? Lo más importante era yo seguir concentrado en mi preparación, que fue lo que hice. Y creo que se vio también reflejado en la pelea, ¿no? Yo di los dos rounds, o incluso podía seguir hasta 15 si me lo pedían. Me sentía muy bien físicamente.
Oye, ya por último, David, ¿qué mensaje darle justamente a toda la afición mexicana para que este sábado vaya a la Sala Urbana Naucalpan para que te apoye en esta pelea que tendrás contra Michael Rincón por el título silver del WBC de peso pluma? Un mensaje a todos esos aficionados que ahora también pues un momento importante, porque ahora ya también perteneces al Canelo Team. ¿Qué mensaje darle a todos ellos?
Pues les agradezco mucho que me hayan tenido toda esa confianza, que me hayan confiado en mí en esta pelea contra Inoue. Ahora yo sé que vengo mucho mejor preparado. Voy a hacer grandes peleas. Lo voy a traer a incluso ir a vernos. Ya saben dónde comprar sus boletos, en las sucursales del Yahoo, en arema.mx. Y los que no, pues va a estar transmitida en YouTube y también en Azteca América, para que no se la vean. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Oye, Picasso, el Canelo Team, Eddie, el Canelo y todos en el Canelo Team siempre se animan a dar su pronóstico, ¿eh? ¿Cuál es el tuyo para este sábado?
Pues yo creo que vamos a ganar tocado. Para que ganen algo.
Ahí la palabra de Dios. Este sábado 9 de agosto va a tener su enfrentamiento en la sala urbana de Naucalpan en contra de Michael Rincón, boxeador colombiano, y estará compitiendo por el título Silver de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Será importante porque tendrá a Eddie Reynoso en su esquina, tendrá también todo el apoyo del Canelo Álvarez en lo que ha sido esta preparación, así que sin duda este fin de semana para todos los amantes del boxeo será una cartelera importante. Esa fue la entrevista con Alan, el Rey Picasso. Les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Deporte Express.
Saludar los amigos de el show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre deporte amateur, porque hay grandes noticias para los atletas mexicanos, tanto en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, como también en el Campeonato Mundial de Remo. Y vamos a comenzar con lo que sucedió en Remo. Lo que sucedió ayer específicamente en el Campeonato Mundial de Remo es historia pura para México, porque antes de esta edición, historia del campeonato mundial, los mexicanos habían conseguido solamente 3 preseas en el mundial de Remo. Solamente 3 medallas se habían ganado antes del 2026, que fueron en el 2023, ganando plata en la prueba de LW1X. Después en el 2024 con Navarro Velázquez, Carballo y Mejía ganando el oro en LM4X, y después en el 2025 con Kenia Lechuga ganando el bronce en LW1X otra vez. Pero solamente ayer la delegación mexicana consiguió el mismo número de preseas y además 2 de oro. Estamos hablando de que antes de esas 3 preseas de las cuales ya habíamos hablado antes de esta edición, solamente había sido una de oro y había sido por equipos. Ayer se consiguen 2 de oro. Primero vamos a comenzar con la prueba que ganó bronce. La que no consiguió el primer lugar, o el que no consiguió el primer lugar, mejor dicho, es Alexis López en LM1X. Y después vienen las 2 medallas doradas, Aileen Ibarra y Melissa Márquez haciendo pareja en LW2X. Y después Kenia Lechuga, la mejor remera mexicana en la historia, que ya había conseguido plata y bronce en campeonatos mundiales. En su prueba LW1X termina consiguiendo la medalla de oro, también sumando todavía más historia, haciendo más historia de la que ya había hecho, dejando el nombre de México, por supuesto, en alto, y sin duda es algo que aplaudirle. Hace tiempo de 7 minutos 29 segundos y 16 centésimas, superando a sus competidoras de 7 minutos 32, es decir, una buena cantidad de segundos, en fin. La verdad es que algo grande. Y luego en el Campeonato Mundial de Clavados, Mía y Lía Cueva siguen haciendo un extraordinario trabajo. Estas dos hermanas, ayer se gana el 1-3 en el trampolín de 3 metros, con Mía Cueva haciendo oro, Lía Cueva haciendo bronce. Lo de Mía Cueva es increíble porque en las 3 pruebas que estuvo ganó oro. Esta Mía también compite en la plataforma de 10 metros, entonces también fue algo increíble. Y ya se cierra el Campeonato Mundial de Clavados y México termina en segundo lugar por encima de China. Rusia terminó con 6 oros, 3 platas y 2 bronces, demostrando que son la siguiente gran potencia en los clavados. México 3 oros, 5 platas, 4 bronces. China 3 oros, 3 platas y 2 bronces. Mía Cueva termina consiguiendo esas 3 medallas de oro en el trampolín de 3 metros individual, 1 metro individual de categoría de 14 y 15, porque sí, también, pese a que es juvenil, es categoría 14-15. Y Mía y Lía Cueva en los sincronizados de 3 metros de 14-18. Después, las platas son de Ia Nava en el trampolín de 1,14m, en el trampolín de 3,14m. Y después, Ia Nava, Mia Cueva, Suri Cueva y Carlos Solórzano en el mixto de 14-18. Lía Cueva también termina siendo plata en el trampolín de 1,14m. Y Suri Cueva con Adriana Torres en los sincronizados de plataforma de 10m de 14-18. Mientras que el bronce es de Lía Cuevas en 3m de 14-15. Lía Cueva también en la plataforma 10m 14-15, espectacular, que puede estar tanto en trampolín como en plataforma, simplemente espectacular. Ruth Baez en el trampolín de 1m de 16-18 y Miguel Sánchez en el trampolín de 1m de 14-15. Gran futuro también para los clavadistas mexicanos. Es la información del deporte amateur. Amigos de la Octava Sports, estamos llegando al final del programa, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de Cristian Moya en la producción, yo soy Poncho Galindo. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.